Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda un ratillo, media hora, con la linterna encendida de este jueves 24 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una linterna con la que hemos seguido muy de cerca todo lo que ha sucedido en Venezuela, 24 horas después de que Juan Guaidó se proclamara presidente del país. Esta noche, Guaidó ha concedido su primera entrevista, lo ha hecho a Univisión. Alberto Escalante.
Conversación exclusiva con la periodista Patricia Janiot, que se va a emitir completa esta madrugada y en la que Guaidó dice que la oposición está fuerte y unida, que lo que hizo ayer no fue sino abrazar la Constitución y que el escenario ideal para el futuro pasa por tres fases: la salida de Maduro, una transición y unas elecciones libres. Preguntado por una posible amnistía, Maduro contestaba así.
Pero una amnistía estaría sobre la mesa para Nicolás Maduro a cambio de que deje el poder.
Bueno, es que en los periodos de transición han pasado cosas similares. Sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en el 58. No podemos descartar ningún elemento, pero hay que ser muy firmes hacia el futuro.
¿Y esa amnistía cubriría también al gabinete, a sus principales colaboradores en el gobierno?
Eso, dado su momento, Patricia, se valorará, pero está ahí en la mesa. Esa amnistía, esas garantías para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución, a recuperar el orden constitucional.
Justo antes, Nicolás Maduro calificaba de payaso a Guaidó, defendía su legitimidad y dejaba claro que no tiene intención de abandonar el poder. En un largo discurso en la sede del Tribunal Supremo, anunciaba además que Venezuela cerrará su embajada y los consulados en Estados Unidos.
Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Todo. ¿Cuándo llegan, señor canciller? El sábado están aterrizando.
Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado el envío de ayuda humanitaria por valor de 20 millones de dólares a Venezuela. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, lo decía en el plenario de la Organización de Estados Americanos en Washington, desde donde llamaba al resto de socios a reconocer a Guaidó como presidente.
El tiempo del debate se ha terminado. El régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo, es económicamente incompatible y corrupto, es antidemocrático hasta lo más profundo. Repito, el régimen del expresidente Maduro es ilegítimo. Por eso consideramos todas sus declaraciones y actos ilegítimas e inválidas.
En esta linterna hemos hablado hoy con algunos de los protagonistas de lo que está sucediendo en Venezuela, como una de las diputadas más próximas a Guaidó, Delsa Solórzano, nos lo cuenta Álvaro García.
Aseguraba que Juan Guaidó y su equipo están trabajando para darle garantías a los funcionarios públicos que contribuyen a la restitución del orden constitucional. En esta linterna, Delsa Solórzano defiende los pasos que está dando el presidente de la Asamblea Nacional.
Reitero que se trata de un acto absolutamente constitucional, simplemente la declaratoria de que conforme a lo que manda la Constitución, Juan Guaidó asumirá pues las funciones del Ejecutivo Nacional como corresponde. Lo contrario sería irresponsable.
Uno de los opositores al régimen venezolano, el hoy Enrique Bravo Zulbarán, analizaba la posición de Nicolás Maduro.
Maduro está en un acto desesperado de querer aferrarse al poder porque, como todos lo sabemos, tanto Maduro como su cúpula dictadora tienen órdenes de captura, están siendo juzgados por la Corte Penal Internacional, tienen una serie de sentencias que los están esperando fuera de territorio venezolano y ellos saben que salir de Venezuela representa su inmediato encarcelamiento, tanto de él como de todos los quienes lo acompañan. Por eso, él ahora lo único que pretende es aferrarse al poder.
También hemos hablado en esta linterna con un sacerdote de Caracas. Nos mostraba con un ejemplo la persecución que sufren los venezolanos.
La participación en misa la vigilan, miran tu discurso, las homilías, las palabras que tiene. Si a ellos les complace, parece que es un tipo que no presenta amenaza para ellos, tranquilo, si no, viene la amenaza de muerte, si no cambias de actitud.
Todas las voces que han pasado por esta linterna coinciden en señalar que sienten felicidad por lo ocurrido en estas últimas horas, pero también incertidumbre en torno a qué pasará en Venezuela.
También el Papa sigue de cerca lo que sucede en Venezuela. Su portavoz ha explicado hoy que el Santo Padre apoya todos los esfuerzos que permitan ahorrar sufrimiento a la población y que reza por las víctimas. A esta hora, Francisco está a punto de dirigirse a los jóvenes que participan en la ceremonia de bienvenida de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Enviada especial, Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Pues va a ser muy difícil que los jóvenes que en este momento abarrotan el campo de Santa María la Antigua olviden el ambiente que se está viviendo en la que seguramente será recordada como la Jornada Mundial de la Juventud más acogedora y musical de la historia. Imposible describir el recibimiento que los jóvenes están dando a Francisco, que acaba de entrar en estos momentos en el recinto de la Cinta Costera. A partir de ahora, el Papa celebrará el encuentro más festivo de estos días. Los jóvenes van a escuchar el mensaje de optimismo que les tiene reservado y se presentarán oficialmente a los santos patrones de esta jornada. Por cierto, que hace mucho calor ahora mismo en Panamá y han tenido que improvisar unos ventiladores especiales para el estrado donde se va a situar en unos minutos el Papa Francisco.
Al margen de todo lo que te he contado sobre Venezuela, la actualidad nos lleva a Barcelona. Mañana vuelven a reunirse la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Nuevo encuentro en el que pretenden avanzar en esos espacios de diálogo entre ambas administraciones. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los consejeros Elsa Artadi y Pere Aragonès se reúnen mañana con la vicepresidenta Carmen Calvo para concretar los acuerdos que salieron de la reunión de la semana pasada en Madrid. Uno de esos acuerdos era crear una mesa de partidos para abordar la situación en Cataluña. Donde no acaban de ponerse de acuerdo es en qué partidos tienen que formar parte de esa mesa. La Generalitat quiere que haya presencia de partidos de ámbito estatal, pero el gobierno central lo quiere limitar a formaciones catalanas. De la reunión de mañana en Barcelona, lo que saldrá previsiblemente será la fórmula y el calendario de trabajo para materializar ese diálogo. La reunión llega también en pleno debate sobre si apoyar o no los presupuestos de Pedro Sánchez. De momento, tanto Esquerra como el PDeCAT se inclinan por no dar apoyo y dudan que esta reunión pueda modificar esa postura.
En Barcelona, los paros de los trabajadores del metro van a complicar bastante el trasiego de visitantes al Mobile World Congress, que se celebrará del lunes 25 al jueves 28 de febrero. Hoy se han confirmado los paros, el mismo día en que los taxistas en la ciudad condal han vuelto a cierta normalidad. En Madrid, la huelga continúa en plena celebración de Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Y mientras estaba precisamente en Fitur, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha recibido la llamada del rey Felipe VI. Quería interesarse por las cuatro víctimas mortales y los numerosos daños que ha dejado el temporal de lluvia en Asturias. Mamen Vizcaíno.
Apoyo que el monarca ha trasladado también a Miguel Ángel Revilla, el presidente cántabro, que ha cancelado su asistencia a Fitur para seguir desde su comunidad. La evolución de las inundaciones ha estado a pie de calle con los vecinos que estaban siendo rescatados de sus viviendas.
¿Qué mal hemos pasado? En casa, un metro en la cocina, en las habitaciones. Bueno, me ha despertado la casa.
La unidad militar de emergencias ha desplazado a 120 efectivos para ayudar al operativo regional que trabaja en las zonas inundadas donde las lluvias y el deshielo han desbordado la mayoría de los ríos. La nieve también ha sido la protagonista en muchas zonas del Pirineo catalán y aragonés y en Castilla y León. Mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un real decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de los temporales.
Y la moda está hoy de luto en España. El mismo día que se inaugura la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, ha muerto el modisto Elio Berhanger, a los 89 años de edad. El ministro de Cultura, José Guirao, que ha estado esta tarde en la Capilla Ardiente, ha dicho de él que, junto a Balenciaga y Pertegaz, representa toda una época de la moda en España. Carmen Lavallén.
De repartidor de leche a maestro autodidacta de la alta costura, en sus 7 décadas dedicado a la moda, Elio Berhanger ha vestido a la reina Sofía, Lola Flores, la duquesa de Alba y a la mítica Ava Gardner, de la que, según recordaba recientemente en Televisión Española, fue amigo.
Le he gastado mucho flamenco y a mí también. Íbamos todas las noches con ella, con mucha amistad, guapa. Yo he vestido mujeres maravillosas, pero creo que la mujer más guapa que he vestido es ella.
Firmó más de 23.000 diseños y vistió a más de 600 novias. Compartió hotel con los Beatles en Nueva York, donde a las azafatas de Iberia, a las que también vistió, les preguntaban por quién había diseñado sus uniformes. Su elegancia refinada, la pureza y austeridad de su estilo y un uso contundente del color han hecho de Elio Berhanger el último de toda una generación de la alta costura internacional, tras Balenciaga, Pedro Rodríguez y Pertegaz.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
De Dentro de unas semanas se cumplen 25 años del estreno de una película que se ha convertido en todo un clásico. La lista de Schindler.
Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría.
Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
No he hecho lo suficiente.
Ha hecho mucho.
Siete Oscars a sus espaldas. La cinta de Schindler relata la historia de Oscar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de más de 1000 judíos durante el Holocausto. Los tomaba como trabajadores de sus fábricas y así los liberaba del campo. ¿Pero sabías que la lista física existe realmente? Bueno, hay algo muy curioso. El actual despacho, la fábrica de Schindler de entonces, existe y se conserva. Están en Cracovia y cuando entras están los retratos en blanco y negro de casi todos a los que salvó. Bueno, pues la lista existe. Y sabes que también es posible tocar la mesa de ese despacho. Yo lo he hecho, es increíble. Es uno de esos recuerdos que no se olvidan. Todo esto viene a cuento por un artículo que firma Alberto Rojas en El Mundo. Dice que alguna de esas listas, porque fueron varias, aún se conservan. Una de ellas tiene 14 páginas y el tiempo ya hace mella en los nombres. Aunque lo cierto es que el valor, claro, es incalculable. La noticia es que esos 14 folios que sirvieron de inspiración a Spielberg, los originales, se ponen a la venta. El ejemplar es uno de las 7 listas originales que existen firmadas por el propio Oscar Schindler. Los otros 6 están en manos de coleccionistas privados o perdidos. Y si sumamos a todas las personas que aparecen en esos 7 listados, fueron más de 1200 los judíos polacos que escaparon de las garras del Holocausto gracias a él. 1200 vidas que puso a salvo. El ejemplar en cuestión, como cita Rojas en su artículo, perteneció a un colega de Schindler, a Itzhak Stern. Se calcula que podría rondar los 2 millones de euros. Aunque quien se lo lleve puede tener claro que una parte de la historia pasará a estar en sus manos. A ver cómo está el patio por ahí. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales. Empezamos por cope.es, Nekane.
Y ahora mismo lo más visitado, lo más comentado es esa entrevista a Felipe González en Herrera en COPE. González critica la labor de Zapatero en Venezuela. Entrecomillado, Maduro utilizaba el diálogo para perpetuarse en el poder y la transición pasa por unas elecciones democráticas y libres. También leemos en Voz Populi la nueva estrategia electoral de Rejón. Calla sobre Venezuela mientras Iglesias se pronuncia. El candidato a la Comunidad de Madrid, que en varias entrevistas pues había defendido ese modelo de Maduro, pues ahora evita hablar ante una marcha de la oposición en la que han muerto 13 personas. Y mientras tanto, pues nos dice Voz Populi que Iglesias y Garzón siguen defendiendo a Maduro y hablan de golpe de Estado en Venezuela. Y también leemos en república.com, detenido el exministro principal de Escocia, Alex Salmond, por 14 delitos sexuales. Ha sido detenido, entre ellos 2 por intento de violación. Él es dirigente nacionalista que ante los medios pues ha declarado que es absolutamente inocente de cualquier criminalidad.
Repasamos las portadas de la prensa en papel. ¿Te ha llegado alguna?
Han llegado poquitas porque están los compañeros esperando a que termine el fútbol, Ángel. Que estás tú echando un vistazo ahí a ver cómo va tu Real Madrid, ¿no?
Suele ocurrir, va 4-2.
Bueno, bien, ¿no? Entonces, buenas noticias.
Sí.
Sí, vale. Pues leemos en El Mundo, el gobierno sobre Guaidó, ni empujamos ni frenamos. A la UE, Sánchez llama al presidente interino para felicitarle por su coraje, pero gana tiempo a la espera de cómo evoluciona la situación. Y también destaca El Mundo que PP y Ciudadanos promoverán mociones para forzar el reconocimiento. La foto de portada, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el centro, rodeado de esa cúpula militar, manifiestan su apoyo al presidente constitucional. Y de fondo, los retratos de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Y un titular más en El Mundo sobre este asunto: el ejército apoya a Maduro, pero le conmina a dialogar con la oposición.
Portada de La Razón.
La Razón también habla sobre esa postura de Sánchez. Dice: Sánchez da oxígeno a Maduro al no legitimar el cambio, renuncia a liderar la postura de la UE para apoyar la democracia en Venezuela. Y también destaca con esa foto de toda la cúpula militar, Maduro recibe el apoyo de los militares y los jueces.
Impactante la foto grande a cuatro de La Razón.
Vemos a los padres de Julen, a José y a Vicky, durante la vigilia que se ha celebrado esta noche, mientras los mineros pues ya han entrado al interior del túnel, están trabajando, van a seguir trabajando, y titula La Razón, recta final en el rescate del pequeño, la última espera de Vicky, los padres de Julen confían en el milagro.
En la prensa de mañana también aparece esta noticia: ha muerto a los 89 años quien fuera el arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, Fernando Sebastián. Estaba ingresado en Málaga, en la clínica Gálvez, tras sufrir un ictus el pasado sábado. Ha muerto don Fernando Sebastián. Más cosas, nos vamos a las redes.
Y antes te voy a apuntar una cosa más en el mundo, un titular más. El Tribunal Supremo que restringe la prisión permanente en los casos de asesinato de niños, y es que destaca que es debido a la deficiente redacción de la reforma legal que la introdujo.
Pues lo que nos faltaba para el duro. Lo que nos faltaba. Lo dicho, redes sociales. Dale. Venezuela, por todas partes.
Y nos dice que Mercedes que mientras que el ejército siga estando al lado de este dictador de Maduro, pues nada va a cambiar. También hay miles de personas que están con él. Y nos dice Andrés: Maduro ha usurpado el poder a costa de la miseria de los venezolanos y debe abandonar el gobierno. Y la comunidad internacional debe aprovechar estos momentos.
Nos vamos a Instagram. Un comentario.
Comentario en Expósito-Cope. Hablabas tú de esos puntos, de esa posición del gobierno, y nos dice Mireia que esa es la clave, cómo va a apoyar Sánchez a Venezuela si depende de sus socios de Podemos para gobernar.
Hay una noticia de última hora. Los abogados de Pablo Ibar no logran sus objetivos. Continúa el proceso, pues. Sabes que recurrieron por ese miembro del jurado que... Bueno, el día 25 comienza la fase de sentencia. Ojo, pena de muerte o cadena perpetua. Al parecer no hay más. Buah, vaya tema. No dejamos Venezuela. Un sonido, Lecane.
Pues Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo.
Estoy bien del coco. A pesar de tantas presiones, estoy más fino que nunca, más claro que nunca, más duro que nunca. Y de la salud también.
Sin comentarios. Una imagen.
Nos la ha dejado María Corina Machado, opositora del régimen de Maduro. Se ha enfrentado a los militares que estaban desplegados en las calles de Venezuela.
¡Suelten las armas! Usted sabe lo que estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela. ¡Ustedes lo saben! ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? ¡Por Dios! ¡Esta lucha para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes!
Impresionante el sonido, Impresionante. Oye, una cifra que has encontrado por ahí por las redes.
Ya ha publicado el Washington Post. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pronuncia unas 16 declaraciones falsas al día. Han contado más de 13.000 desde que llegó al cargo hace 2 años.
Caramba. Y una polémica hablando de Estados Unidos y de Trump.
Pues el país que ha denegado el visado, pues aún al actor mexicano Jorge Antonio Guerrero, es uno de los protagonistas de la película Roma, nominada a los Oscar, no va a poder acudir a esa gala, tampoco estuvo en los Globos de Oro, y a pesar de que ha intervenido incluso hasta el director de la cinta, Alfonso Cuarón, pues le dicen que no está acreditado y que no va a poder entrar en el país, y es la tercera vez que le pasa ya.
Gracias, Nick.
A ti.
Llámame a Uri. Uri,
¿no?
Uri.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Muy buenos días, España. Ya está tu equipo en pie.
Los sábados y los domingos, Cristina López Slichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Un periodista compañero nuestro que se ha hecho sacerdote
fue la que realmente me llevó.
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Es poco cruel la de vida.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 335 en el sorteo de la mañana y el 469 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, John Uriarte.
Pues mira, Expósito, Venezuela ha hablado, lo ha hecho aquí en La Linterna, a lo largo de toda la programación hoy en COPE, ha llorado, ha reído, ha gritado. Pero voy a arrancar con Zugeimar. Su hijo, Noemar Lander, murió durante una manifestación en Caracas. Fue noticia triste, además, en aquellos días. Bueno, pues escucha lo que sucedió ayer.
Neomar nació en 1999 bajo el comienzo de la dictadura de este gobierno que estamos viviendo ahorita, y Alan nació en el 2019, el 23 de enero del 2019, rumbo a la libertad.
Ayer dio a luz la misma mujer que perdió a un hijo cuando empezaba todo esto.
Qué fuerte.
Tremendo y curioso, ¿verdad? Bueno, pues ha sido la madre el día en que Venezuela se rebelaba para cambiar su destino, ese que tiene pendiente a todo el mundo y en un vilo. Bueno, de ahí que fuera interesante conocer la opinión de alguien que tiene experiencia como estadista, Felipe González, que ha estado esta mañana con Herrera.
La mejor manera de transitar es reconocer que el único órgano representativo legítimo de la soberanía popular es la Asamblea Nacional, elegida en diciembre de 2015 y ninguneada por Maduro y por todos los órganos que él controla.
Ahora que se habla tanto de patatas calientes, le dejo una patata caliente a Sánchez, al presidente.
Sí,
porque le ha dicho lo que piensa, por lo menos.
Como si le importara mucho.
No mucho, pero bueno. Mirábamos con un ojo a Venezuela y con otro a Totalán. Ya son 11 días buscando a Julen. Esta noche es clave, evidentemente, y eso destroza física y sobre todo mentalmente a todo el mundo. De ahí que la labor de los psicólogos sea clave. Y no solo para el padre y para la madre o los familiares cercanos, también para los que están allí trabajando, para el resto de las personas.
Tenemos que tener en cuenta que cuanto más se alargue, los niveles de estrés del interviniente son los mismos que de los allegados más cercanos. Tienes que hacer turnos de unas 4 o 5 horas, descansar un poco, volver a continuar. Entonces se necesita bastante gente.
Fíjate, ahí están unas 18 personas intentando, en turnos de dos, intentando...
Literalmente en el tubo, luego en el tubo. Fuera y
sí, cientos. Sí. Bueno, Anabel es psicóloga de la Cruz Roja y sabe de lo que habla, y como sabe y divulga también el mejor profesor universitario español de 2018. Siempre te traigo profesores especiales, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues Alfredo Corell es un genio. Tiene tres claves. Habla muy claro, a veces da clases en torno a unas cañas en un pub y cuelga gran parte de su materia en Internet.
No podemos los científicos quedarnos en la universidad como un templo del saber. Para mí es mucho más complejo preparar un artículo o una charla divulgativa que preparar una clase. Voy a hablar a un nivel en el que sé que me van a entender. Salir a la calle y contar una alergia, pues no puedo utilizar palabras y jerga que va a ser absurda.
¿Ves? Un tipo genial. Bueno, insiste en que no hay que estudiar sino aprender, lo que me lleva al viaje de Xavier Moret tras los pasos de Livingstone y que ha resumido en un libro. Es un intento de entender lo que tuvo que ser, imagínate, a ti que te gustan los viajes, hacerlo en aquellos tiempos.
El centro de África era un espacio en blanco en el mapa. Entonces no sabían ni los lagos que existían, ni los ríos, ni dónde nacía el Nilo, ni las montañas de la Luna. Todo esto lo iban aprendiendo sobre la marcha y está muy bien irlo leyendo en sus diarios.
Impresionante, ¿eh?
Qué chulo. Qué
imagínate recorrer, claro, sin saber lo que se encontraban. Bueno, estaba pensando que de ser tú Stanley no le habrías dicho Dr. Livingstone, supongo.
¿Qué le había dicho?
No, tú le habrías hecho una de las tuyas.
¿Qué pasa,
Livingstone? No, o peor, si se equivoca alguien lo subrayas. Igual le habría dicho, ¿a dónde has ido?
¿Dónde va Livingstone?
Bueno,
el Pitrafilla es otro.
Y si te, eso es verdad. Y si te equivocas tú, pues da igual, disimulas. ¿Por qué cuento todo esto? Pues por lo que pasó ayer.
Aún nos queda media horita de esta linterna encendida del martes 2 de enero.
Estar informado.
¿De qué me ha puesto mal guión? Escalante, ¿vale? Va por el 2 de enero, es 22, 2, 2 de enero.
Si está dos veces el 2, se 22 dice 22.
22 de enero. No siempre la voy a cagar yo. Echame una mano. qué falta de solidaridad. Qué falta de solidaridad.
Ahora te veo flojo porque he dicho ayer que, y fue antes de ayer y no te has dado cuenta.
No. Es que muy posiblemente podía haber sido ayer perfectamente.
Se nota la hora que es.
Dicho polvo. Pero podía haber sido perfectamente ayer.
Bueno, menos mal.
He tenido yo un día para verme.
Sí, ya te he visto. Bueno, te he visto a ratos.
Sí, sí.
Bueno, en fin, pues mañana nos viene también día intenso. O sea que nada. Bueno, menos mal que a mí lo de las fechas y los números me da igual. Por ejemplo, en 1949 nacía John Belushi, el gran John Belushi. ¿Hace cuántos años? Me importa un bledo. Además, Antonio va a decir otra cosa, nuestro técnico Antonio Mora va a decir, si yo digo 70, va a decir 80, da igual. Lo que sí es verdad es que cantaba así de grande.
Los Blues Brothers.
Blues Brothers, sí señor. Showman.
Qué pedazo canción, ¿eh?
Muy grande, muy grande. Fíjate, falleció después de una fiesta con Robert De Niro.